UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, el programa que trata de los temas de salud y de equidad en salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones, siempre desde el ángulo de la prevención, desde antes de que ocurran. Hoy tenemos a dos invitados especiales, tenemos a estudiantes de fisioterapia, a Julia García Torres y a David Cambronero, que nos hablarán de temas muy relevantes para la salud de las personas. En el estudio nos acompaña Sonia Martínez, que dirige el estudio de Radio UMH aquí en San Juan. Muchas gracias a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH. Buenos días, Julia. Bienvenida a Salud
Buenos
al Día.
Buenos días.
Julia García Torres, que nos va a hablar de escoliosis. Y para empezar, empezamos por ahí. ¿Qué es la escoliosis?
Pues eso es. Pues la escoliosis viene a ser una deformidad estructural de la columna vertebral, o sea, en los tres planos del espacio, y nos puede pasar por tres razones, básicamente. Una es idiopática, es decir, desde la medicina desconocemos por qué sucede. Otra puede ser congénita, la heredamos de nuestros padres, en nuestra genética está. O puede ser incluso traumática, hemos sufrido un accidente de tráfico, hemos tenido un tumor y por ello se nos ha deformado congénitamente o genéticamente esa columna. Se sucede porque sea una rotación vertebral y una lateralización de estas mismas vértebras. Importante no confundir una escoliosis con una actitud escoliótica.
Bueno, y ya que estamos, ¿qué es una actitud escoliótica? Como dices, y tú como fisioterapeuta, ¿cómo puedes evitar un diagnóstico erróneo?
Bueno, pues es bastante sencillo porque tenemos el test de Adams, que podemos aplicar incluso en nuestras casas, que es un test que consiste en ponernos con los pies en paralelo, de pie, y descender nuestras manos intentando no doblar la espalda hasta llegar a tocar nuestros pies. Nosotros como fisioterapeutas o la persona que quiera comprobarlo se pondría detrás y si aparecen jibas o aparecen lo que conocemos nosotros como chepas, entonces sería positivo en una escoliosis. Y si no, sería una actitud escoliótica.
Positivo quiere decir que habría que después confirmarlo.
Claro, habría que confirmarlo.
Sospecha,
sí, sí.
¿No?
Esto sí. Es uno para andar por casa hacemos como primer tanteo en consulta.
No vaya a ser que la gente se asuste.
No, por supuesto que no.
Bueno, y ahora que ya conocemos qué es una escoliosis y cómo hacer el diagnóstico diferencial o una aproximación, ¿cómo podemos nosotros, como fisioterapeutas, ayudar a los pacientes que acudan a nosotros con esa patología, ese problema?
Pues bueno, como bien conocemos nosotros como fisioterapeutas, la cinesiterapia va a ser la base de nuestros tratamientos. Cinesiterapia lo conocemos como el tratamiento mediante el movimiento. Vamos a emplear estos ejercicios para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y también para tratar esa sintomatología dolorosa que puedan tener. Cabe destacar que ningún tratamiento va a ser igual, ningún paciente va a ser el mismo, va a depender de cuándo ha surgido su problema, en qué altura de la columna vertebral tiene esa curvatura y vamos a ir adaptando nuestro tratamiento. El tratamiento que más funcional se ha demostrado ser a día de hoy es el tratamiento mediante la ortopedia, que son los corsés. El uso de corsés puede frenar la curvatura y que esta curvatura no crezca y tener un beneficio para todas nuestras vidas. Así que desde aquí hacer un llamamiento, si tenéis diagnosticado un corsé o conocéis a alguien, muchas veces son incómodos, entiendo que cuesta ponerlos, pero de verdad hago un llamamiento a que los uséis porque frenar las curvas es una mejora que va a cambiar vuestras vidas desde el día 1 hasta
muy
para
bien,
siempre.
Una recomendación importante, sí, así es. Bueno, y saliendo de la escoliosis, y ahora vamos a ir a algo que caracteriza este programa, ¿no? Prevenir, y que aquí siempre hemos dicho que la fisioterapia es una de las puntales de la prevención, de hacer que la gente tenga siempre mejor salud desde el nacimiento hasta el final de sus días, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, cargamos objetos pesados, que es una de las cosas que a veces hacemos por nuestro trabajo o por otro, y tenemos molestias en la espalda, en nuestra vida diaria, ¿cómo podemos actuar para reducir estos síntomas?
Bueno, esto se lleva hablando desde hace años. Ya en 2007 el Instituto Nacional de la Salud y el Higiene en el Trabajo hizo un estudio en Canarias sobre y el 74% de las personas salían con dolores en la espalda y los achacaban a su trabajo, los achacaban a cargar esas cargas. Entonces se creó ahí la Escuela de la Espalda. La Escuela de la Espalda es algo que todos hemos oído hablar de ello, pero muchas veces no nos puede apelar o nos puede resultar funcional, pero de verdad tuvo unos resultados fantásticos. La gente notó una disminución de sus molestias y una mejora en su rendimiento laboral, y en esta escuela lo que hacemos los fisioterapeutas es enseñar esas posturas correctas con las que vamos a cargar el peso, con las que nos vamos a movilizar. También enseñamos de dónde vienen esos dolores, conocer por qué nos suceden y cómo podemos hacer ejercicios desde casa para prevenirlos.
Pero eso también puede ser bueno para gente que a veces carga pesos, pero de forma más ocasional.
Claro, y además es que si, por ejemplo, no podemos acceder a esta escuela, os voy a recomendar un par de canales de YouTube que son gratuitos, que es Fisioterapia a tu Alcance. Tiene un vídeo fantástico para esas cargas del día a día, que no tiene por qué ser que carguemos peso en el trabajo, pero sí que tiene que ser, pues a lo mejor tenemos un niño pequeño, lo tenemos que levantar, tenemos que hacer eso.
Fisioterapia a tu Alcance.
Fisioterapia a tu Alcance. También recomendaros Fisio Online, con dos os, Fisio y Online, todo junto. También en YouTube tiene unos ejercicios fantásticos para prevenir el dolor. A lo mejor no tenemos dolor todos los días, pero sí que con las cargas de las mochilas, de los bolsos, nos llega al final del día y tenemos dolores. Pues tiene unos ejercicios fantásticos que podemos hacer desde casa antes de irnos a dormir y que vais a mejorar un montón.
Y en general, para la espalda es un problema de los más importantes. Es una de las causas de demanda en atención primaria más frecuentes, ¿no? ¿Qué consejos darías ya en general, no solo para pues, gente que tenga que aguantar peso, sino en general, para que tengamos una espalda
recta bien, y
recta
bonita?
Y, pues, que andemos elegante también.
Sí. Primero de todo, bueno, aparte de darle importancia a eso, a coger las cargas de manera óptima, que chequearos el vídeo, sobre todo muy importante las posturas con las que estamos en el ordenador y con los móviles, que a día de hoy es uno de los mayores problemas que vemos en clínica. Gente que tiene los trapecios, que son los músculos aquí de los hombros, muy cargados. Y para ello, una recomendación de andar por casa va a ser coger enciclopedias, cogerme libros gordos y vamos a intentar poner el portátil o la pantalla del ordenador a la altura de nuestros ojos. Si os cuesta un poco calcularlo, podemos medirlo con los pómulos y ponemos enciclopedias hasta que lleguen a esa altura. Otro consejo sería una almohada ergonómica que podemos hacer con una toalla enrollándola y nos la ponemos en la zona media de los antebrazos. Vais a notar cómo vuestras muñecas están mucho más sueltas y mucho más despejadas.
Bueno, entonces volvemos a recomendar para esto también los canales que has dicho, ¿no?, de YouTube.
Sí.
Y también estás diciendo que para la gente que está sentada en el ordenador como yo tiene que hacer estas cosas. ¿Alguna
Por
cosa
supuesto.
Más?
A ver, sí, mucha gente que trabaja con el ordenador hay veces que lo carga todos los días al trabajo en un bolso o en un maletín. Y pues fatal. Desde aquí te digo que fatal. Intentar no cargar el peso siempre en el mismo hombro, intentar ir cambiando cada 10-20 minutos y sobre todo si podemos evitar el uso de estos bolsos y maletines y utilizar una mochila en la que podamos descargar los dos hombros a la vez, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la carga en un único brazo nos va haciendo que poco a poco, sin darnos cuenta, vamos cada vez más inclinados a la hora de caminar. Y eso puede repercutir tanto en dolores de tobillos, tenemos muchas personas que sufren también dolores que no saben por qué. Si dices, si yo soy diestro, ¿por qué me duele el hombro izquierdo? Y le preguntamos, ¿y dónde llevas el maletín todos los días? Y me dicen, en el brazo izquierdo.
Vale. ¿Y qué otras cosas? Porque si estoy sentado todo el día, ¿tengo que hacer algo? ¿Eso de levantarse o hacer algún tipo de...?
Claro, sí. La recomendación ideal es cada media hora intentar levantarse para estirar las piernas. Lo que pasa es que también tenemos mucha gente que nos dice, oye, es que yo no puedo levantarme cada media hora. Vale, pues si no podemos levantarnos cada media hora, la recomendación ideal sería a los 60 minutos de trabajo ponernos a subir o intentar subir escaleras o andar al menos unos 10 minutillos. Y si no podemos hacer ninguna de las dos, que conozco a mucha gente que le pasa, pues lo que os quería recomendar desde aquí es, cuesta nada ponerse una alarma en el móvil, un recordatorio cada 10, media hora y estar esos 10 minutos haciendo dorsiflexiones de tobillo, que consiste en llevar los deditos del pie hacia el suelo y luego hacia el techo. Y ese ejercicio va súper bien para bombear la sangre en toda la pierna y que no las notemos entumecidas o dormilonas cuando nos vamos a casa.
Bien, y cuando uno tiene que caminar, ¿eso de llevar los hombros para atrás o meter el vientre, esas cosas tienen algo que ver o no?
A ver,
eso
siempre...
Eso lo enseñan en Pilates, lo que te pongas, hagas retroversión y que vayas muy estirado. Y...
Sí, los hipopresivos suelen ir muy bien porque el trapecio al final es un músculo estabilizador. Pero yo sobre todo la recomendación que quiero hacer desde aquí es tendemos a ir con el móvil de la mano y eso ya nos causa ir con el cuello estirado y los hombros hacia adelante. Entonces lo que tú has dicho está súper bien. Intentar mantener los dos hombros hacia atrás... Y podemos contraer un poco el trapecio, que bueno, podéis preguntar a vuestros terapeutas que tengáis por casa o a vuestro médico, que es bastante sencillo, es aprender a contraer el músculo abdominal y luego que no te impida respirar. Y si podemos ir haciendo al menos 10 minutos en lo que paseamos en todo el día, va a ser un cambio totalmente beneficioso.
Bueno, yo no sé los que nos están escuchando, pero yo me siento hasta mejor de la espalda. Después se nota que es una apasionada de su estudio, de la fisioterapia, ¿no? Ya me ha dicho antes de entrar aquí que sí, que fue una apasionada, ¿no?
Sí, enamorada de mi carrera, la verdad. Es muchas horas de estudiar, pero si te gusta es que no se pasan volando.
¿Se está bien aquí en la universidad, en esta universidad?
Encantada, la verdad. Unos profesores maravillosos.
¿Y eso de estar en la radio te ha gustado?
Me ha encantado.
¿Te está gustando?
Sí, quiero repetir.
Podrás volver. Aquí Sonia y yo estaremos encantados de tenerte aquí para lo que quieras. ¿Alguna recomendación o algo de comunicación en fisioterapia que quieras hacer?
Pues nada, sí que va a hacer un llamamiento a que los fisioterapeutas tengamos más poder en atención primaria por el hecho de vendajes y de prevención de caídas, como va a hablar mi compañero aquí. Y nada, que no dudéis en contactar con nosotros si tenéis alguna duda y cuidaros las espaldas.
Te tendremos más veces aquí y además Sonia es testigo. Hablamos muy bien siempre de la fisioterapia, estamos diciendo siempre que ha de ser una prestación pública en muchos ámbitos, no quiere decir que para todo, pero desde luego es cierto que en el campo de la prevención, los que nos dedicamos a salud pública, apostamos mucho porque se hagan trabajos de personas dirigidos a personas, son muy sostenibles. Uh-huh. Es mucho mejor hacer lo que tú has dicho que no andar la vida tomando fármacos, que además te hacen daño. Por lo tanto, apostamos mucho por eso, por la fisioterapia como un instrumento, una herramienta clave para la salud de las personas. Muchas gracias por haber venido.
Muchísimas
aquí.
Gracias.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Hoy la música de Rosalén, que nos gusta tanto, nos lleva no a la franja crítica, como es habitual, sino que vamos a seguir en este tema tan interesante que estamos hoy de la fisioterapia como un instrumento para mejorar la salud de la población. Y tenemos a David Cambronero. Buenos días, David, por venir aquí a Radio UMH.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, espero que estéis muy bien, que estéis muy bien. Y el tema tuyo, que no lo hemos dicho, no hemos avanzado el tema, es las caídas en ancianos. Una de las claves de la salud que hacen que la gente pueda vivir con mejor calidad de vida, que no se caiga, ¿no? Y por lo tanto,
exacto,
es importante. Por tanto, empecemos por las causas. ¿Por qué se caen las personas?
Bueno, las caídas de los ancianos son multifactoriales, ¿no? Ocurren por diferentes motivos. Generalmente solemos prestar mucha atención a los componentes internos, ¿no? Como es la avanzada edad, cómo pueden ser las enfermedades que afectan a esta población. Como puede ser también la pérdida y la debilidad que va creciendo cada vez más en estos mayores, ¿no? Y sobre todo, pues también debemos contar y que muchas veces dejamos de lado, como son los factores ambientales, ¿no? O las causas externas, que pasan desde, por ejemplo, un uso inadecuado de los zapatos, ¿no? Con zapatillas que sean más deslizantes y que por lo tanto propicien la caída. O como también puede ser, ¿no? El hecho de tener barreras arquitectónicas en las propias calles. Y aquí es donde entra, evidentemente, la salud pública, la prevención, y donde tenemos que hacer un llamamiento para las políticas públicas que favorezcan o faciliten estas barreras arquitectónicas para que eviten las caídas de los más mayores, ¿no?
Una clave de la salud pública es esa, conseguir que los entornos sean saludables, que lo fácil sea que las personas ancianas, las personas mayores puedan caminar, deambular tranquilamente, ¿no? ¿Qué consecuencias llevan las caídas? ¿Por qué decimos que son importantes para la salud?
Bueno, lo primordial es que las caídas en la población del adulto mayor, en la población de los ancianos, se están convirtiendo, podríamos decirlo, en una pandemia, ¿no? Como bien sabemos todos, cada día vivimos más. Alargamos nuestra esperanza de vida, pero eso conlleva también problemas asociados, ¿no? Entonces son muchos los que acaban sufriendo una caída, como comentaba, por los factores anteriores, ¿no? Y sufren pues desde una contusión, un hematoma, pasando por problemas mucho más graves, que como puede ser, por ejemplo, una fractura, ¿no? Una fractura de muñeca, una fractura de cadera, teniendo que ser hospitalizados. Y lo más grave de todo esto son los factores psicológicos, como puede ser, por ejemplo, la ansiedad, crisis de ansiedad o depresión, ¿no? Por haber pasado un episodio traumático, por haber pasado varias horas en el suelo, y lo que les lleva a los mayores a tener miedo a una nueva caída, y por lo tanto acaban recluyéndose en casa.
Es un círculo vicioso, entonces.
Sí, sí, exacto.
O sea, uno le entra miedo, hace menos actividad y entonces aumenta el riesgo.
Exacto, es decir, es que muchos de nuestros mayores que acaban hospitalizados por una caída con una fractura pierden durante esa etapa de hospitalización y posteriormente por el miedo y por estas crisis de ansiedad, pierden esa actividad que venían realizando, ¿no? Y pierden su día a día, su autonomía, su independencia, se recluyen, ¿no?, más en casa y dejan de salir perdiendo, como decimos, esa independencia, y lo que hace, como tú bien dices, un círculo vicioso que les hace más vulnerables y, por lo tanto, más propensos a sufrir una nueva caída.
Tendríamos a veces que decir menos medicamentos y más fisioterapia, ¿no? Porque a veces hay que decir y recordar que muchas veces las caídas en personas mayores se deben a que están tomando medicamentos que a veces no están bien elegidos, porque haya antihipertensivos que no alteran el equilibrio y otros que sí. ¿No es así?
Exacto, exacto. Son muchos los medicamentos que son prescritos, como comentaba, por estas enfermedades crónicas que se encuentran en la mayoría de la población, que tienen una consecuencia y es una caída. Tenemos desde fármacos hipotensores, desde benzodiazepinas, que alteran a lo mejor el equilibrio, ¿no? Y que pueden provocar que...
Tranquilizantes, ansiolíticos, ¿no?
Ansiolíticos,
¿vale?
Tranquilizantes.
No, yo creo que todo el mundo ya empieza a saber qué son benzodiazepinas, por eso uno de los países que más lo consumen en el mundo.
Exacto,
bueno,
exacto, exacto.
Por si acaso, ¿no?
Exacto. Entonces, esto el no hacer lo que es un tratamiento integral, ¿no?, que tenga en cuenta lo que es el ejercicio físico, la actividad física, y que se deje todo en un tratamiento pasivo por medio de fármacos, ¿no?, y que además fomentan las caídas, pues tienen, como tú bien dices, el resultado evidente, que es favorecer una caída y vale, favorecer la falta de independencia.
Bien, David, pues vamos a ver qué hacen los fisioterapeutas para evitar eso, ¿no? A ver, ¿qué puede hacer la
pues bueno, es
para
que...
hacer la prevención de caídas?
Sí, sí. El papel, la fisioterapia, creo que juega un papel prioritario, ¿no? Primordial, fundamental en todo este tinglado, porque lo realmente importante es generar, tratar estas deficiencias, ¿no? Tenemos deficiencias tanto desde el punto de vista del equilibrio como desde el punto de vista de la fuerza y también desde el punto de vista lo aeróbico, de lo cardiovascular, ¿no? Del sistema vascular. Entonces, bien, por un lado podemos realizar o promocionar ejercicios que vayan o que fomenten este tratamiento de estos déficits, ¿no?
Como ¿por ejemplo?
Pues, por ejemplo, podemos hacer actividades con peso, ¿no? Que se vean reflejadas en las actividades diarias que realizan estas personas. Por ejemplo, sentarse en una silla y levantarse. Parece algo sencillo, algo que realizamos incluso sin pensar, pero están involucrados muchos músculos y realmente muy importantes. Podemos también hablar incluso de dar largos paseos, o ya metiéndonos en temas de equilibrio, por ejemplo, tienen mucha evidencia el tai chi, o por ejemplo también el yoga, el pilates, o
¿y algo sencillo para hacer en casa? Bueno, esto también es sencillo, pero digo,
pues
de equilibrio.
Pues, por ejemplo...
ponerse con una pierna,
¿sí? Exacto, no, ¿no? Exacto, sí, sí. Siempre recomendamos, ¿no?, los fisioterapeutas que se realicen con apoyo, ¿no? Estamos hablando de una población anciana, en la fase final,
bueno,
de su vida.
¿Cuándo hay que empezar a hacer eso?
Bueno, si nos ponemos así...
Yo ya lo tengo que hacer, ¿no?
Sí,
no?
Sí, claro, claro. Es decir, yo recomendaría desde... Pero no,
pero la jubilación no me queda más remedio que empezar.
Pero
¿no?
Es que esto es algo mucho más importante y que dejamos de lado, que es... No cómo quieres vivir, sino cómo quieres morir. Es lo más importante de todo. Es decir, nos centramos en... No queremos padecer, no queremos pasarlo mal en nuestros últimos días, nuestros últimos años. Pero lo más importante es regar la vida con ejercicio, con actividad, para que para que los últimos años de nuestra vida se vivan con calidad, con independencia, con autonomía, que nos sintamos valiosos. Y eso es lo más importante, ¿no? Y volviendo a los ejercicios que me preguntabas, pues, como bien decía...
Hay que hacerlos divertidos, ¿no? Hay que hacer que la cosa, claro, la gente se lo pase bien, ¿no?
Claro,
bueno, una cosa, si se hace con fisioterapeutas o se hacen programas como los que has dicho,
exacto,
lo bueno que tiene también es que la gente se encuentra y habla y hace también vida social, que aumenta el apoyo social, ¿es así?
Exacto, eso es realmente, realmente importante. Es decir, al fin y al cabo, todas este tipo de actividades, yo las hablo desde centros o desde cursos que se han fomentado, ¿no?, por los servicios públicos, por el Sistema Nacional de Salud, por el cual la gente, a través de grupos de ayuda mutua o de colaboración, sean capaces, ¿no?, de trabajar este tipo de ejercicios de fuerza y aeróbicos, y además, ¿no?, entablar relaciones para hacer, pues eso, una vida mucho más feliz y una vida... mucho
más satisfactorio. Para las nuevas generaciones de fisioterapeutas, que os veo muy animados, y aquí se nota mucho en esta entrevista que os he hecho a los dos, a Julia, que sigue aquí con nosotros, y a David, que hagáis más investigación que sirva para promocionar la fisioterapia. Me explico. Varias de las cosas que estáis diciendo hoy tienen unos efectos sociales, humanos, en términos de salud y económicos, mucho mejores que otras intervenciones biomédicas. Y sin embargo, no son conscientes los gerentes y los que toman decisiones políticas sobre la salud. Pero para hacerlo evidente hay que darle cifras, y para poder actuar en hacer abogacía por la fisioterapia, no corporativa, como hemos dicho, sino buscando la salud de la población, siempre con la salud de la población en mente, es la mejor forma de luchar por las cosas. Creo que deberíais desarrollar investigaciones, informes que pongan en evidencia eso. No sé cómo lo veis. Ahora os doy la palabra a los dos. Adelante tú.
Exacto. Bueno, a mí, por lo que me toca, yo creo que lo más importante es generar concienciación. Concienciación también de los profesionales sanitarios. Y que no tengamos miedo ni orgullo para transferir. Es decir, me explico, cuando muchas veces tenemos un proceso terapéutico o un tratamiento para una enfermedad en concreto, muchas veces nos centramos en el aquí y ahora. Ya, quiero curarme. Pero muchas veces esto es a largo recorrido, como una maratón. Y por lo tanto, muchas veces deberíamos transferir o deberíamos comunicarnos entre todos los profesionales sanitarios que conformamos un equipo multidisciplinar para transferirnos pacientes para que aquellos que puedan realizar un tratamiento que se ajuste más, ¿no? En este caso, que estamos hablando de, en mi caso, de las caídas, pues evidentemente de ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, ¿no? Que los que a lo mejor tenemos más, estamos más familiarizados con ello, seríamos los fisioterapeutas, ¿no?
¿Y tú cómo lo ves, Julia?
Yo veo que la fisioterapia es una herramienta esencial para prácticamente todo. El otro día se sorprendía una amiga mía diciendo, bueno, es que tienes pacientes de todas las edades, tenéis un montón de pacientes. Y yo digo, y lo ideal sería que no tuviéramos tantos. Por el hecho de que yo prefiero,
bueno,
que tengáis pacientes, pero
hacer cosas para que no haya pacientes
supuesto,
en el futuro. Claro.
Eso es. La fisioterapia al final es una ciencia muy nueva. Estamos recién nacidos, ya vamos creciendo y ya nos van dando más... vamos tomando más fuerza, nos van dando más correspondencias y más pacientes. Pero lo que pasa, no hay tanta investigación como hay en la medicina, como en la enfermería, que lleva siglos existiendo, y siglos dándole el valor que en verdad tiene. Pues yo siento que la fisioterapia tiene un valor también esencial, súper especial, que además es eso, la cercanía que tú comentabas anteriormente. Con mis pacientes yo los considero, vamos, mis amigos, vamos a estar aquí juntos en un proceso de rehabilitación que a lo mejor va a durar 3, 4 meses, 5 meses, vamos a estar medio año juntos. Yo quiero que tú confíes en mí y yo confío en ti. Yo te voy a dar qué quieres hacer y a partir de ahí vamos a trabajar conjuntos. Por ello, es muy importante que nos pongamos ahora a darnos valor, a que haya investigaciones que de verdad demuestren que la fisioterapia funciona, que esto es el futuro, que las personas que realicen estos ejercicios que decimos para prevenir las caídas, para la escoliosis, funcionan, y que estos datos salgan a la luz.
Muy bien, David.
Y sobre todo inversión pública, ¿no? Es lo más importante, y sobre todo protocolos desde...
Pero es una pesquería que se muerde la cola. Tenéis vosotros que luchar aquí. Como os decía antes en la charla previa, debemos de cambiar las cosas. No podemos quejarnos y decir que se haga.
Ya veo,
Vamos a tener que ser protagonistas de los cambios, porque si no lo somos nosotros, no lo van a ser otros.
En eso llevas toda la razón. Creo que evidentemente nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que ser responsables, y a la vez que que pedimos, ¿no? Como este tipo de financiaciones para que aparezca en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, también tenemos que, evidentemente, responder, ¿no? con evidencia científica y con estudios a la última, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que la fisioterapia española está en lo más alto del mundo y podemos continuar añadiendo conocimiento científico, ¿no?
David, una de las cuestiones en este programa que siempre es transversal es la equidad. Nos gusta hablar de equidad y equidad significa que quien más lo necesite más acceda a los servicios, ¿no? En lo relativo a la fisioterapia, me gustaría que me dijeras cómo se puede mejorar la accesibilidad de la fisioterapia a población anciana, por ejemplo, vive en zonas rurales o a grupos vulnerables de población. ¿Cómo se podría hacer?
Bueno, es lo que estaba comentando, ¿no? Yo creo que lo principal es promocionar, ¿no? Por medio, como decía, de los servicios sociales, ¿no? O por medio del Sistema Nacional de Salud. Creo que es muy importante desarrollar proyectos y para fomentar el ejercicio, ¿no? Mediante talleres financiados por el Estado o en los ayuntamientos, así como organizar jornadas informativas sobre sus beneficios. También considero que es preciso adaptar la información sobre el ejercicio físico y su eficacia como agente protector ante las caídas. Al nivel cultural de nuestros pacientes, porque evidentemente si vamos a hablar de la población anciana o vamos a hablar de población marginada, si vamos con tecnicismos, tal vez nos manden lejos. Por lo tanto, creo que debemos adaptar la información y sobre todo atraer a esta población que se encuentra alejada, olvidada, para, como tú muy bien decías, reducir los costes y el gasto en materia de sanidad, ¿no?
Muy buenas ideas, David. Y ahora hablemos ya para acabar un poquito de la universidad. Julia, ¿qué es lo que más te ha gustado en la carrera y qué mejorarías?
Ay, pues a mí lo que me ha apasionado ha sido dolor crónico. Sois la única universidad de España de fisioterapia que ofrecéis dolor crónico a los fisioterapeutas, que jugamos ahí un papel muy importante en Valladolid. Se está creando la primera, desde la salud pública, la primera oferta de dolor crónico, en la que hacemos unos grupos en los que los pacientes juegan entre ellos. Si tú les pones a lo mejor a jugar al pilla-pilla, a lo mejor el que no mueve la mano encuentra una motivación para mover esa mano, encontrando un equipo que le comprende y que pueda hablar con él y que se encuentra libre en esa sensación de no entender el dolor crónico como algo que te va a limitar para el resto de tu vida y que va a estar contigo para el resto de tu vida. Y hablar de dolor crónico me parece súper importante en fisioterapia.
¿Y una cosa que mejorarías?
Cosa que mejoraría, pues animarnos más a investigar todo esto que dices de que si nosotros tenemos que suponer el cambio, muchas veces en fisioterapia el TFG al final es una oportunidad de investigar que hay que mejorar.
Muy bien, ¿y tú, David? ¿Lo mejor? ¿Lo que más te ha gustado y qué mejorarías?
Lo mejor de todo creo que es el ambiente holístico, ¿no? No dejar de lado solamente lo biológico, sino teniendo también en cuenta todos los factores que constituyen o que conforman el ser humano, ¿no? Creo que la Universidad Miguel Hernández tiene en cuenta todas estas cuestiones. Además, como bien decía la compañera, nos...
¿Te presentas a elecciones?
No.
¿Y no, qué mejorarías?
No. ¿Qué mejoraría? Uf, difícil pregunta. La verdad no me la había preguntado. Creo que a lo mejor mayor horas de práctica en laboratorios.
Mejoras van, ¿eh? Pues ya lo tenemos, un mensaje lanzado por Radio UMH. Muchísimas gracias a los dos por este magnífico programa. Muchas gracias por venir aquí, Julia. Muchas gracias, David. Y hasta siempre aquí en Radio UMH. Muchas gracias a Sonia en los controles y buenos días a todos.
Si tú tocas y chocas, serà per anar endavant, i tot el camí que faim serà per anar endavant. A València, un carrer que té geranis i som i tenebrós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.